Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias, doctor. Bueno, obviamente se hace una vigilancia, ¿no?, de esta bacteria y cuál es la alerta que ha metido el Ministerio de Salud de la Nación y cómo está la provincia de Neuquén específicamente en este caso.
Es cierto. Comentaba la noticia de ayer que más que alerta genera una alarma.
Sí. Claro.
Eso de la población, uh-huh. Sí, que no debería ser, no es la intención. En realidad la alerta es una alerta dirigida básicamente a los profesionales de salud y tiene que ver con cómo observamos y vigilamos y qué conductas tenemos ante situaciones de consulta tan común, como bien empezaron diciendo, en esta época del año, y que no sea contradictorio con lo que veníamos recomendando antes. Uh-huh. Tenemos una preocupación con el mal uso de antibióticos que viene creciendo desde hace muchos años y generando un grave problema ecológico. Y una de las causas de uso irracional de antibióticos, la más común probablemente, tiene que ver con los resfríos y la patología estacional.
Ahora, esto, doctor, perdón, pero tiene que ver con la automedicación que muchos...
Con la automedicación y a veces con la conducta, digamos, de dar una respuesta rápida que puede tener... cualquier profesional en un consultorio, en una guardia o por teléfono, ¿sí? En realidad, desde que se conoce el primer antibiótico de uso útil después de la posguerra, que es la penicilina, hubo un cambio sustancial en la evolución de un montón de enfermedades que son bacterianas y que son sensibles a los antibióticos, pero el uso indiscriminado, masivo y por las dudas de antibióticos nos generó nuevos problemas, sí, tal vez algunos mucho más graves todavía.
En esto también...
no es el caso de este bicho que estamos hablando, sí, del estreptococo que produce la faringitis, que sigue siendo universalmente sensible a los antibióticos, que era desde que se conoce, desde que se descubrió la penicilina, no cambió su sensibilidad. Pero desde que conocemos el estreptococo, si bien tiene el mismo nombre, las cepas que producen infecciones en la faringe, cada tanto hay algunas que son más virulentas que otras, más agresivas y que pueden producir mayor cantidad de supuración e inclusive enfermedad invasiva.
En este caso, doctor, sí, perdón que lo interrumpo, varias preguntas nos van surgiendo mientras va conversando con nosotros. O sea, el estreptococo es sensible a los antibióticos y ante el antibiótico que es dado por el médico previamente se tiene que confirmar que efectivamente está presente esa bacteria, se tiene que hacer un hisopado.
Así es, porque más del 80% de las faringitis, aunque sean muy dolorosas y muy molestas, son virales. Y el antibiótico no les hace ni cosquillas, salvo al resto de la flora que la arruina, ¿sí? Pero en el 20-15% más o menos, donde está presente el estreptococo, bueno, ahí sí hay que identificarlas adecuadamente y tratarlas oportunamente. Y si está circulando una cepa más virulenta que de costumbre, con más razón, esa es la alerta es para eso. No dejemos de testear, no confiemos nada más que en el aspecto de la garganta. ¿Sí? El aspecto de la garganta no es muy preciso para identificar cuándo es viral o bacteriana. Es el conjunto de signos y síntomas lo que nos aumenta esa precisión, aparte del conocimiento estadístico de este que te decía que más del 80%, 85% son virales.
Claro.
De todos los virus que circulan, incluyendo el COVID. ¿Sí?
Sí. Claro.
Los virus de resfrío, de la gripe, del COVID, todos pueden producir faringitis. Y algunas de esas faringitis ser un poco más que simplemente dolor de garganta, estar un poco colorada.
Claro.
Ahora, la del estreptococo en general es mucho más intensa en cuanto a los síntomas, tiene más un aspecto más espantoso porque tiende a producir supuración y placas, al tener más fiebre, a tener más ganglios, pero todo eso, si bien aumenta la probabilidad, no alcanza, por eso esas faringitis deberían ser, sobre todo en la población más joven, entre los 3 y los 15 años, testeada, hisopada y buscado el estreptococo para ver una indicación adecuada de antibióticos, sino una indicación excesiva porque por las dudas.
O sea, la especialidad de pediatría o quien atienda al niño o la niña debiera constatar con un hisopado si hay estreptococo y recién ahí viene el antibiótico. Digo porque también hay una cuestión cultural en esto, le digo porque me pasa a nivel personal.
Y hay muchísima automedicación y mucha presión de la población sobre los médicos para que le indique algo.
Claro.
Que le indique, la amoxicilina, la penicilina o alguna cosa, que ese contra ese uso irracional, de hecho, tuvimos una ley sancionada recientemente para que no se vendan libremente los antibióticos, sino con receta archivada y duplicada, para tratar de reducir este uso, insisto, muy racional y peligroso que tenemos del antibiótico. Y para hacerlo racional y adecuado, sí, entonces no solamente hace falta la receta, sino esta, que la conducta médica, sea médico general, el pediatra, sí, o el clínico, esté mejor orientada por los síntomas y por el testeo. Sí, el testeo en este caso es un test rápido, que es una cosa que puede estar en minutos el resultado. Cuando es positivo y tiene indicación de 10 días de antibiótico. Y si es negativo, hace falta el cultivo, porque el test no es perfecto, tiene poca sensibilidad. Así que por eso en la mayoría de los lugares, y por ejemplo en el sector público, prácticamente lo único que se hace es directamente el cultivo, un solo hisopado. Que el resultado no está en forma inmediata. El cultivo tiene la desventaja de que son 48 horas para saber si hubo desarrollo o no de la bacteria, y ahí la indicación de antibiótico. Y hay que conocer si te hisoparon para saber si lo tenías, indicarte el antibiótico. Lo lógico es que te enteres del resultado y no, listo, ya está.
Sí. Pero hay una cuestión cultural y que tiene que ver con esto. No fui al médico y no me dio nada, ¿no?
Nos ocupamos entonces, no nos preocupamos demasiado.
Claro.
Tal cual. Y insisto, la alerta es para que la comunidad médica, todos los que atendemos en consultorios, en WhatsApp y todo, sepamos que está circulando una cepa que es más virulenta, más agresiva, y estemos más atentos, ¿sí?, a esos signos que pueden significar una repercusión general de una enfermedad que se puede complicar. Las complicaciones con este germen en particular no son solamente las invasivas, las que tienen que ver con ganar el acceso hacia al torrente sanguíneo y diseminarse hacia otros órganos, que son la preocupación de esta cepa particular, que si bien ahí dice que ese número que habla el artículo de muertos no es nada más que no es en el país, es en toda la región, y es porque hay una alerta general. Tuvimos durante todo el aislamiento en la pandemia, sí, en el 2020-2021, una reducción significativa de estas enfermedades,
sí,
por el aislamiento, pero una reemergencia después del aislamiento que hace que, bueno, vuelvan a cobrar importancia, y entonces haya, de todos los organismos que tienen que ver con la epidemiología internacionales, estas advertencias para la población médica, no subestimarlo, recordar el valor que tienen los signos, los síntomas y los testeos, y usarlos apropiadamente y usar los antibióticos apropiadamente. Eso es básicamente en lo que estamos.
Doctor, muchísimas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias a ustedes.
Buenos días. Estábamos dialogando con el doctor Roberto D'Angelo, director provincial de Información Sanitaria, sobre este alerta por faringitis, porque es más agresiva, porque puede ser mortal. Pero bueno, lo que él decía, esto es algo que se hizo y que se dio para la comunidad médica, ¿no? Para la comunidad en general, para la población en general. Pero sí estar atentos y obviamente no automedicarse y, como siempre, recurrir al profesional.